tampoco la gran literatura es la crónica. Acá hay escritores que son cronistas, cosa que no era Roberto Arlt. Dicho sea paso, que estos jóvenes escritores admiran Roberto Arlt, lo admiran por el pintoresquismo. Muchas dicen, no, Roberto Arlt es grande a pesar del pintoresquismo, a pesar de la jerga y de los personajes falsos como el astrólogo y todo eso que pululan. Él es grande por la atención metafísica de algunos monólogos de Erdosain y cosas por el estilo. En cambio, estos muchachos muchas veces imitan la cosa externa, la jerga popular, el lunfardo, el pintoresquismo de los personajes. Eso no sirve para nada. Y la mera crónica, si yo me pongo con un grabador, como hacen algunos escritores, he visto, me lo han dicho, que hay desde mesas redondas, están como grabadas con un grabador, hasta lo que en la conversión del café, eso no sirve para nada. El arte es una operación misteriosa y mágica. Con los materiales de la realidad, hace algo tan misterioso y mágico como la mitología o el sueño. Y eso no le es dado a esta clase de cronistas.
¿De cuándo se puede hablar de esta novela profunda en nuestro país? Esta literatura.
Yo creo que desde Martín Fierro. Martín Fierro es grande justamente a pesar, no porque tome el problema del gaucho, toma el problema del gaucho por alguna razón. Es un personaje límite, es un personaje exilado de su tierra, enfrentado al exilio y a la muerte y a la injusticia. Observe usted que ese tema lo toma Gutiérrez y no hace más que folletines. ¿Por qué es grande Hernández? Porque tiene genio y porque es profundo. Y porque lleva eso al plano general de la injusticia, la muerte y la libertad. Tenemos una gran tradición nacional nosotros en literatura. Es un grave error la gente que dice por ahí que no hay literatura nacional. Eso es una gran mentira, es uno de tantos aspectos de la autodestrucción argentina. Y Facundo, a su manera, como novela, es una gran novela. Es falsa como testimonio histórico, como testimonio sociológico, pero como novela es estupenda, ¿no? Y una novela como la de Cambaceres, que se llama Sin Rumbo, es terrible. Es una novela terrible. Lean Sin Rumbo y van a ver ustedes gran literatura en la Argentina.
Que también más o menos nos preocupaba, si bien no tiene decididamente que ver con esto, es el problema de la diferencia que puede haber entre narrar el cine y narrar literatura.
Bueno, yo soy escritor. Mi intervención en el cine es muy lateral. Intervine cuando se filmó El Túnel, que era una intervine porque fue, qué sé yo, la adaptación que se había hecho me hizo llorar directamente. Y lo que se pudo lograr al final también me hizo llorar. Así que mi intervención en el cine es bastante desdichada y nunca más quise intervenir. Ahora mismo me hicieron comprar esta novela, yo no la quise vender. Sonofilm me la quiso comprar, porque ahí entramos en uno de los problemas. Las cosas se hacen, es decir, las cosas, hay una cosa que es literaria y una cosa que es el cine. Yo no hice eso para filmar. Hay mucha gente que escribe novelitas para que después, 6 meses después, las filme un director. No, eso es otra cosa, eso es un negocio, lo que ustedes quieran. A mí eso no me interesa. Como digo, hay que ganarse la vida de otra manera, ¿no? Hay que hacer algo ad hoc para el cine. No es que yo desdeñe el cine, el cine es un instrumento poderosísimo. Pero por falta de tiempo, por lo que sea, yo no he tenido oportunidad de hacerlo. Ahora mismo Alventosa quiere hacer el informe sobre ciegos y también lo quería hacer el Martínez Suárez. Yo no tengo mucho miedo, lo estimo mucho a estos dos directores jóvenes, pero quiero decir esto. Cuando uno escribe, cuando uno se coloca en un arte determinado, ya sea la pintura, la literatura, se coloca en un estado de ánimo, en una tesitura muy especial. Una obra literaria se hace con palabras, no con imágenes, se hace con palabras. Vean ustedes el fracaso, pongamos nuevamente ejemplos ilustres. Vean el fracaso cada vez que se quiso hacer en el cine Los Karamazov, las obras de Faulkner. ¿Ha quedado qué? El melodrama. Claro, que toma, qué sé yo, el argumento, como dice la gente, de qué sé yo, de cualquier novela de Faulkner, por ejemplo, de esta que hizo últimamente, de Santuario. Es un melodrama infame. Contado en 4 palabras, un melodrama infame. Es un melodrama infame también, cambia. Entonces, no es el argumento lo importante. Vean de paso qué poca importancia tiene el tema. El tema lo tomaba Shakespeare, los tomaba de cualquier cuentista del Renacimiento, se lo entraba a saco, se los robaba y hacía una gran tragedia. Porque a ese tema lo insuflaba con sus propias pasiones, sentimientos e ideas. ¿Qué pasa? Si se toma una novela que está hecha como novela, construida con palabras, con las limitaciones y con las ventajas propias de la literatura, se la quiere trasladar al cine, que en primer lugar tiene la estructura del cuento y no de la novela. Empecemos por ahí. Mala cosa llevar una novela al cine. Tiene la estructura del cuento la novela del cine. Ahora mismo se ha hecho el proceso, después vamos a hablar si tiene el proceso. Primera cosa, tiene estructura del cuento. Segundo, narra con imágenes. Con imágenes y palabras también. Pasa de un arte que es lineal, y temporal como es la literatura, un arte que además de lineal es espacial, como es la pintura. Además, por ejemplo, piense por un instante en la posibilidad de llevar al cine, como he visto la vez pasada que se quería hacer, siniestro proyecto, la obra de Proust. ¿Qué se va a hacer? Es grotesco eso. Una página de Proust, la atmósfera en la plaza, se debe a esa magia verbal con que Proust ha dado sus intuiciones. ¿Por qué llevar eso al cine? ¿Por qué no hacer otra cosa donde el cine sea irreemplazable? Así se da la paradoja que generalmente las mejores obras cinematográficas se hacen con malos cuentos. Porque claro, es como Shakespeare, es una buena tragedia. Un gran director toma un cuentito cualquiera, generalmente de un cuentista casi desconocido, o de un guionista que lo toma como una especie de amanuense, y hace el film, él con su cámara, Fellini va improvisando, casi se puede decir, el film con su cámara. O como el caso de Berman, que hace sus propias cosas. Es decir, él se expresa con una máquina fotográfica, cinematográfica, como yo me expreso con una máquina de escribir. Eso es el cine por excelencia. Ahora, con esta moda de las llamadas novelas objetivas, se ve un fenómeno muy curioso. En buena medida, estas novelas y estos novelistas han surgido influidos por el cine. Se dice, como si eso fuera una virtud, que el escritor tiene que colocarse como una cámara cinematográfica. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Quién ha dicho que eso tiene que ser la ley? Además, ¿por qué convertir a un escritor en un cineasta? Eso es un disparate. Que una novela pueda hacerse casi tan bien y describir cosas tan bien como una obra de cine, eso es grotesco. Eso es como decir que un submarino puede llegar, aunque sea lentamente, a Europa por la superficie. El submarino está hecho para otras cosas. El submarino está hecho para sumergirse, donde es imbatible. La novela se propone otros fines. Tiene limitaciones con respecto al cine y tiene enormes ventajas respecto al cine. Esa indagación a fondo de la condición humana, indagación además morosa y llena de vueltas como solamente la literatura puede hacer, el cine no las puede hacer, el cine puede hacer otras cosas. Con todo lo grande que es importante, el proceso de Orson Welles no es el proceso de Kafka. Y tiene que ser así, a priori yo hubiera podido afirmar. Esa sensación de infinitud que tiene la novela de Kafka, de proceso infinito que no tiene fin además, y que cansa, agobia hasta físicamente, no se siente en el cine. Hasta por razones físicas, porque tiene que terminar la película, que son 2 horas, 3 horas. Dejo la una serie de cosas más sobre las discrepancias entre una obra y la otra, ¿no? Es decir, Kafka, y sobre todo Faulkner, es un escritor eminentemente literario. Como Proust es eminentemente literario. Imagínense, vi también que se iba a hacer el Ulises de Joyce. Eso es un disparate. Es una obra que es irreemplazablemente literaria. Entonces sí creo que hay dos artes, en este caso el cine y la literatura, que a veces tienen puntos de contacto. No son necesarios ni son suficientes. Hay ciertas obras literarias que se pueden hacer en el cine, ciertos cuentos de Maupassant, cuentos de Poe, se pueden hacer en el cine, no hay inconveniente. Hay ciertas cosas cinematográficas que pueden hacerse en novela, pero hay cosas que son estrictamente literarias, ejemplo Joyce o Proust, y hay cosas que son estrictamente cinematográficas, ejemplo Chaplin. O sea, ¿qué viene esta complicación bizantina y un poco estúpida de querer hacer novelas que de alguna manera puedan ser hechas en cine? Esto no tiene ningún sentido. Es un camino equivocado y pernicioso al que se ha entregado mucha gente joven por el prestigio de este arte novedoso. Arte importantísimo, pero hay que dedicarse por entero, como creo que hay que dedicarse por entero a la televisión, que es un arte poderosísimo del futuro. Mismo que si usted dijera que en vez de escribir novelas es mejor hacer novelas que mañana se puedan pintar en cuadros. Eso es un disparate, que no tiene pie ni cabeza. Esto solamente tiene una explicación y es el prestigio del cine y la enorme posibilidad económica que el cine significa para los escritores. Tentación poderosa, evidente. Entonces ha surgido un tipo de escritor que ya escribe pensando cómo van a colocar la cámara. Y bueno, y que haga el cine. ¿Qué se le va a hacer? Que haga cine, pero que no digan que eso es el paradigma de la literatura, ¿no? Mostrar a los seres humanos desde fuera cómo se comportan. ¿Por qué solamente eso, además? Eso está bien para la cámara, porque no puede meterse la cámara dentro, no digo ya del espíritu, dentro del esófago del señor que tiene delante. ¿Pero por qué la literatura, que tiene esa posibilidad como el submarino de sumergirse, se le va a impedir esa enorme posibilidad de meterse en el alma de sus personas? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que tiene que ser así? ¿Qué autoridad tienen esas personas para regir de ahora en adelante la literatura? ¿Sobre la base de la estética del cine? Pero eso es muy curioso. Es decir, como que las más grandes hazañas de un espeleólogo se hacen navegando en un transatlántico. Todo eso es un disparate, que creo que no merece ni siquiera ser discutido. que los objetivistas extremos como Rovira hagan sus novelas, eso es legítimo, es una manera de hacer novela, pero que digan que es la manera de hacer novela, porque entonces nos negamos terminar de tener. Es una manera de hacer novela, influida por el cine en muchos sentidos, es una manera además, que se va a convertir en manerismo, dentro de muy pocos años ya se convierte en manerismo, ya él mismo está manerado. Bueno, déjenlo. Yo prefiero discutir las cosas acá y no cuando estoy ausente, ¿eh? Sé que todo lo que yo digo suscita discusión, pero desgraciadamente las discusiones no las oigo yo después.